Tanto la locura como las experiencias espirituales son fenómenos humanos complejos, a menudo difíciles de distinguir y frecuentemente entrelazados en diversas culturas y contextos históricos. Mientras que la enfermedad mental se refiere a un estado de alteración negativa del pensamiento, la percepción y la conducta, las experiencias espirituales se definen como estados de conciencia caracterizados por una sensación de conexión profunda con lo divino, con lo sagrado, o incluso con una realidad trascendental que va más allá del mundo físico. Sin embargo, lo que en un contexto cultural puede ser visto como un síntoma de enfermedad mental, en otro puede ser interpretado como la señal inequívoca de un don espiritual. Con todo, la psiquiatría y la psicología buscan diferenciar estos fenómenos, reconociendo la complejidad y la subjetividad inherentes a la experiencia humana. Bien, pues nos disponemos a reflexionar sobre este complejo pero apasionante tema, sobre la relación o las diferencias entre espiritualidad y locura, con Aleix Mercader, astrólogo, licenciado en filosofía y en psicología. Aleix, bienvenido a Luces en la Oscuridad. ¿Qué tal?
Muy bien, Adri. Muy contento de que conversemos sobre este fascinante y controvertido tema.
Un tema que, de hecho, le has dedicado a tu proyecto final de carrera, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te llamó de este binomio locura-espiritualidad?
Bueno, como estoy tan sumergido al final en toda la cultura y disciplinas, pues así más alternativas, New Age, espirituales, como la astrología y otras, entonces pues estoy muy en contacto con todo tipo de personas y estoy en contacto con muchos tipos de experiencias, ¿no? Porque el ámbito del New Age se centra mucho más que en la teoría, en el conocimiento, en el tipo de experiencias. Es donde se pone el énfasis de la verdad, no tanto en las creencias, no tanto en un corpus de conocimiento elaborado a partir de, yo qué sé, una metodología científica. No, es la experiencia personal, ¿no? Entonces, bueno, a mí siempre me ha llamado la atención, tanto por historia mía personal, por experiencias mías personales, como experiencias que he observado en otros, cómo lo que se dice, las verdades presuntamente que rodean el mundo de la espiritualidad, a mí algunas veces pues, me saltan las alarmas, tanto en mí como en personas que conozco, y digo, esto es un poco locura, ¿no? A ver, el concepto de locura es un concepto que no se maneja en psicología, pero me parece que es un concepto atractivo y nos vamos a entender. Uh-huh. Pero siempre me ha llamado la atención, sobre todo en los últimos años, dicha posible relación.
Uh-huh. Porque a día de hoy, Aleix, en el ámbito académico, ¿qué espacio se le da a las experiencias espirituales? Porque, por ejemplo, se sabe, ¿no?, que en el ámbito de la psicología transpersonal sí que se contempla.
Sí, totalmente.
Que la psique humana cuente con esta dimensión espiritual, pero no sé si está habiendo una apertura o cuál es el estado de la cuestión.
Yo no creo. A ver, en ningún momento en la carrera, en ningún momento he leído el concepto de psicología transpersonal. Yo sé que en California y algunos sí que hay sus propias universidades o hay sus propios desarrollos, sus tesis doctorales, y hay una respetabilidad al respecto. Pero me parece que están demasiado en otra corriente o es muy underground todavía, o sea que no creo que se le dé. El problema es cómo operativizas, ¿no? ¿Cómo identificas las variables, con qué tipo de cómo lo mides, qué tipo de variables son, con qué instrumentos, cómo analizas los datos? Es muy difícil, justamente porque la experiencia propiamente espiritual es una experiencia que desde fuera no se tiene acceso, es muy subjetiva, y luego cuando entramos en intersubjetividad, en ver si hay algún tipo de suelo común, no es tan fácil construir ahí algo.
Pero Aleix, o sea, el que sea subjetiva, y hablo desde el desconocimiento, también se puede atribuir a otras facetas de la psique humana, ¿no? Que sí que son contempladas en el ámbito de la psicología académica, ¿no?
Sí, como el mundo emocional, ¿no? Que a veces se dice que las emociones y el amor,
por ejemplo,
no
claro.
Tal. Pero sí. Yo imagino que, claro, por ejemplo, el amor, hay diferentes modelos teóricos que permiten, desde puramente fisiológicos, hormonales, como desde la evolución, como desde las leyes del aprendizaje, ¿no?, de reforzamientos, ¿qué? Y tiene sentido y todo luego funciona, se puede prever cuando se pueden hacer experimentos de cuándo surge el amor, cuándo no, qué factores y mecanismos están involucrados. O sea, hay mucha literatura al respecto y hay experimentos. Pero ¿cómo haces lo mismo con conceptos tan abstractos? La espiritualidad, si tiene una característica, es que sus constructos son iba a decir una locura, ¿no? O sea, son conceptos muy, muy complicados de saber a qué te estás refiriendo. La unidad, el
bueno,
todo,
pero
Dios.
Fíjate, Alex, que sí que se han encontrado correlatos neurológicos, ¿no? Uh-huh. O sea,
yo no sé exactamente qué tipo de correlatos. Sí que me suena que hay ciertas partes del cerebro que se activan más. O que, por ejemplo, hay una teoría muy, muy interesante, que es la hiperia, que es un fenómeno que supone una hipersincronización de muchísimas partes del cerebro y que se ha relacionado tanto con momentos, digamos, de revelación o de éxtasis místico, como de inspiración y también de momento a nivel creativo en artistas. O sea que sí que creo que se podría hablar en esos términos, además positivamente, pero también, claro, también ese tipo de hiper sincronización o de sobre excitación también puede dar a excesos. Y me gustaría, pues, claro, entre otras cosas, hablar, decir, el mundo de la espiritualidad, mundo fascinante. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo misterioso, participamos en él, hay algún momento que vamos a salir de ponernos, o sea, dejar de vernos el ombligo y alucinaremos pepinillos con lo fascinante, amplio y, como digo, misterioso que es el universo. Uh-huh. Cuántas preguntas, cuántos interrogantes, cuánto enigma. O sea, me parece súper humano. De hecho, hay algunas propuestas a nivel de teorías de la personalidad para integrar el rasgo de la espiritualidad como un nuevo rasgo.
Ajá.
A tener en cuenta
la, ¿no?, tendencia,
sí,
¿no?,
es como una cosa que dices, oh, pues oye, pues esto podría ayudarnos mucho a definir quiénes somos o a hacer lo que se llama en psicología diferenciar, ¿no?, en la psicología diferenciar formas de ser. O sea, me parece fenomenal, pero como todo rasgo, como toda dimensión, si la pensamos dentro de un espectro, hay cosas muy interesantes, porque la espiritualidad yo creo que tiene muchísimas ventajas, como precisamente tener una relación lo más sana posible con ese misterio o con esa inmensidad, pero también esa relación puede ser disfuncional. Y ahí entra quizá la hipótesis de, ¿podría haber alguna manifestación o relación con todo eso, con la espiritualidad, que fuera patológica, loca, por utilizar, insisto, ¿no?, un concepto fácil de entender?
Mm-hmm.
O sea que es lo que a mí me preocupa más, ¿no?, la relación más disfuncional, que algo tan bonito y yo creo que humano derive en algo tan, tan, tan problemático.
Mm-hmm. Ahora iremos entrando en todo esto. Pero antes te quería preguntar qué visión tienes precisamente de la psicología transpersonal, lo que comentábamos. Uh-huh. Que está poco integrada en el ámbito académico. Sin embargo, a mí tengo entendido que en el mundo anglosajón sí que ha permeado más, ¿no? Uh-huh. que en el mundo latino quizá, pero no sé. Entonces, ¿qué visión tienes tú de uh-huh. de la psicología transpersonal? ¿Te parece una propuesta legítima?
Sí. Siempre que se aplique el método científico. Lo que pasa es que muchas veces se aplican métodos más cualitativos, más narrativos, menos. Pero yo tampoco creo que sepa mucho sobre psicología transpersonal y me gusta y me siento más un consumidor, digamos, de psicología transpersonal, más que un experto al respecto. Y por lo que también ha habido mucha investigación con enteógenos, con, ¿no?,
claro,
con LSD, ¿no? O sea, ha buscado mucho lo que comentabas al principio sobre estados de conciencia más alterado. Son formas controladas, digamos, de acceder quizá a otras esferas, pero pero o también se ha hecho muchísimo con temas de meditación, que vamos aquí a medir ¿no? los estados cerebrales con pues mira, las ondas gamma pues parecen que están muy, muy presentes en personas que meditan especialmente.
Claro, es lo de la neuroespiritualidad, que estos correlatos que he mencionado antes.
Hay bastante trabajo aquí, sí, aquí sí que hay bastante trabajo. Sí. Entonces, claro, todo eso nos acerca desde algo que podamos tocar, medir y tener ciertas garantías, meternos en un mundo que por definición es escurridizo. Es que por definición yo creo que la espiritualidad es, me gusta, de hecho la palabra que has usado ahora es transpersonal. O sea, es aquello que está más allá de lo personal y en realidad no es lo que quería decir. Yo lo llamaría transhumano, o sea, tiene que ver con aquello... Claro. Que forma parte de lo humano y a la vez no. Un poco siguiendo con el típico símil de somos hormigas ¿no? rodeados de una inmensidad de que no comprendemos, etc. La espiritualidad es qué relación tienes con eso que por tu limitación jamás podrás entender. Por lo tanto, ser científicos con eso, por definición, va a implicar que nunca vamos a poder ser 100%, ni mucho menos, científicos con eso, porque se nos va a escapar. Que eso no significa que se puedan hacer cosas muy interesantes. De hecho, una cosa que me encanta es la física, ¿no? La física teórica, que sí, la teoría de la relatividad, que la cuántica, que la cosmología.
Sí, es apasionante.
Ahí hay espiritualidad, ahí.
Sí,
como
sí,
humanos,
connotaciones filosóficas y espirituales muy profundas.
O sea, que sí que se puede acceder a algo que no es humano, porque es lo más extraterrestre del mundo meterse en esos temas. O sea, se puede hacer abordamientos científicos, pero claro, cuando ya quieres ir a la experiencia humana de ese macrocosmos o de ese misterio, que es el ámbito más de la psicología transpersonal, yo lo veo muy problemático a nivel metodológico y con muchos retos por delante. Aunque insisto, yo no sabría, tengo algún conocimiento en algunos ámbitos, pero
bueno.
No lo sé.
Entonces, Aleix, volviendo al tema, ¿no? Espiritualidad, locura. ¿Qué criterios pueden ayudar a discernir cuando la experiencia de un sujeto es, pues, un brote psicótico, ¿no? Por ejemplo, o realmente es una experiencia que podríamos llamar mística o espiritual.
Por ejemplo, ¿no? Seguramente el trastorno que siempre ha sido como el más representativo de lo que hemos mal llamado locura es la psicosis.
Sí.
Entre ellas la esquizofrenia es la más representativa y hay tres tipos de síntomas. Están los positivos, los negativos y los cognitivos. Aquí los interesantes son los positivos, que son las alucinaciones y los delirios. Las alucinaciones son cosas que tú percibes y que no son.
Ajá.
Y por otro lado, los delirios son creencias que tú mantienes con una convicción absoluta, a pesar, y esto es súper importante para que sea un delirio, a pesar de que tengas mogollón de evidencia en contra de lo que estás diciendo.
Ah, vale. O sea, la definición de delirio concretamente es esa.
Incluye eso. Incluye porque pensar en cosas falsas es una cosa súper humana. Eso no
claro,
puede constituir
claro.
un delirio.
Entiendo.
Siempre vamos a ser ignorantes, vamos a creer en mierdas. Pero que... y que tú lo mantengas con mucha convicción, pues también tenemos convicciones y algunas serán falsas, algunas serán ciertas. El hecho es que ante la evidencia apabullante, que tú mantengas eso, es cuando se empieza a considerar delirio. Y es problemático, ¿eh? Porque también podemos tener, vamos a llamar delirios que sean adaptativos, que es otro criterio que se utiliza mucho para saber si algo tiene un significado clínico, si lo podríamos decir que eso es un trastorno.
Claro.
Si tú estás bien, si tú te adaptas, si tú estás en paz, si eso no te genera sufrimiento, aunque estés pensando, creyendo en unicornios, pues seguramente nadie te va a decir nada y no hará falta
claro.
que hagas ningún tipo de tratamiento.
Pero, claro,
cuando empieces a pensar que... ¿vale? Entonces, y en el tema de las alucinaciones, también es un problemón lo siguiente, y es que lo típico es escuchar voces. Es como la alucinación más típica. Sí, es la más típica, ¿no? Pero también pueden ser táctiles o pueden ser visuales, etcétera. Claro, eso puede ser perturbador o no. O sea, uh-huh. obviamente si te está generando la paranoia y eso te genera mucha ansiedad y eso, pues es un problema. Pero muchas veces eso no genera. Incluso hay quien dice que, oye, que esas voces en realidad son tus propias voces, solo que la persona... Y ahí entra para mí un tema fundamental en el ámbito de la espiritualidad y en el ámbito de la psicosis, y es que si tú no tienes construido un fuerte yo, un fuerte ego, una fuerte
Ajá,
individualidad, que tú ambiciones ir al puto más allá, a lo transegoico, es como empezar por el techo. O sea, primero construye una personalidad, un conocimiento sólida. De la realidad sólido. Y luego métete en eso. Y si te metes, yo siempre digo lo mismo, si te metes en el ámbito espiritual, siempre hay gente que tiene una personalidad que quizá lo que voy a decir no es aplicable, pero en general diría, ese es un lugar de visita, no es un lugar de estancia, no es un lugar para vivir, es un lugar que
para
no nos pertenece.
Para instalarse ahí como los... Uy. Como los bueno, como los místicos de la India,
claro,
¿no? Que es el mito este del gurú que está instalado permanentemente en el Brahman.
Como un astronauta, como vivir en la Estación Espacial Internacional. ¿Qué puta locura es eso, el de vivir ahí? Es lo más inhumano que existe.
Ya.
Entonces yo creo que es un lugar para ir con muchísimo cuidado. Y como estaba comentando, una de las cosas que veo como más problemáticas en el ámbito de la espiritualidad, que es cuando empiezo, y con eso intento contestarte, cuando empiezo yo a sospechar que esa espiritualidad está confundida o interrelacionada con algo problemático, tampoco quiero llamarlo patológico, pero sí que veo que es tal, es cuando no hay una clara diferenciación de qué es el yo.
Uh-huh.
Lo cual implica pues esa construcción y esa madurez, y qué hay del mundo, de los demás, ¿no? Y yo creo que las alucinaciones y otro tipo de delirios que podemos estar hablando, que podemos comentar y que son súper interesantes, que son delirios típicos de la espiritualidad, reflejan precisamente esa desconexión del mundo o de los otros, porque hay muchísimo, muchísimo aislamiento en este tipo de problemas y una confusión bastante importante de lo que es el yo, de lo que uno piensa, de lo que uno cree, de su metacognición, es decir, de ser consciente de cuáles son tus patrones de pensamiento que te pueden llevar a pensar en ciertas historias, cómo las emociones distorsionan lo que estás observando, las aberraciones perceptuales, que es uno de los mecanismos que se explica en psicosis y que tiene que ver con filtrados, digamos, de la realidad a nivel sensorial, que se distorsionan porque hay unos universos ahí emocionales y cognitivos posiblemente que no permiten que estés percibiendo sensorialmente las cosas con suficiente neutralidad para que luego apliques razonamientos que te ayuden a llegar a buenas conclusiones. O sea, hay dos niveles que son problemáticos. Primero, ¿qué percibes? Y luego, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo lo razonas? Pues ahí la gente con este tipo de problemas fallan en los dos, o fallan más en uno, o fallan más en otro.
Uh-huh.
Bueno, la verdad es que he traído bastantes ejemplos de todo eso.
Uh-huh. Aleix, imagino que no hay una respuesta muy clara al respecto, pero ¿cuáles son las causas que provocan que una persona tenga episodios psicóticos? Imagino que hay muchos factores, ¿no? Genéticos, emocionales, de estrés, qué sé yo. Pueden haber muchos factores, ¿no? La ingesta de ciertas sustancias, el consumo de ciertas sustancias.
La verdad es que el constructo de esquizofrenia o de psicosis, que es una forma como hablar más generalmente de un conjunto de trastornos, y esto lo he investigado muchísimo, se ve que es muy problemático. Hay quien habla directamente de cargarse el concepto de esquizofrenia porque hay tantos síntomas, hay tantas posibles combinaciones de síntomas, hay tantos factores que parecen involucrados en todo ello. No hay una causa directa. Entonces se plantea abordajes más dimensionales, abordajes más basados en síntomas, abordajes en los que no se ponga tanto énfasis en etiquetas generales. Porque, por ejemplo, sí que hay factores que, por ejemplo, parecen que sí que están conectados, como, por ejemplo, pues vivir en una ciudad o pertenecer a una etnia que está pringando porque no tiene integración, pues que en realidad lo que hay detrás es pues estrés, soledad. El tema de la soledad es un súper tema. Y volvemos otra vez al tema. La espiritualidad es muy interesante, pero genera mucha soledad también. O sea, se vive de una forma muy solitaria, porque lo que tú vives,
pertenece a un universo demasiado interior, tuyo. Claro.
O sea, que también puede ser una forma de evasión. Aquí también entra el tema de que es antes el huevo o la gallina, o sea, la dirección causal de las cosas. ¿Te metes la espiritualidad porque escapas del vínculo social, o la espiritualidad te lleva a desconectar? Que no creo, porque hay mucha espiritualidad, por ejemplo, la religión, que permite el apoyo social, que es una cosa súper protectora. O sea, yo creo que la espiritualidad se puede vivir de una forma súper sana, porque te da sentido vital, porque te permite, como digo, recibir apoyo social, porque te permite afrontar la incertidumbre de la vida de una forma que te deja más tranquilo. O sea, tiene muchísimas cosas positivas. Pero la soledad, que es una cosa que hoy en día pues hablamos como si fuera muy, muy positiva, cuando en realidad el problema es cuando la soledad es impuesta. Si no está elegida y todo eso, pero claro. Si es impuesta, es una putada. Y ese sí que creo que es un factor, porque te desconecta. Volvemos a otra vez a lo mismo, los delirios.
Es un factor de riesgo.
Muchísimo, porque los delirios tienen mucho que ver con la desconexión de la realidad. Uh-huh. Entonces, ¿qué te puentea la realidad? Pues, hombre, los otros humanos te puentean, te conectan con el sentido común también.
La realidad consensuada.
Exacto.
Claro.
Y esa normalidad es muy necesaria para que cuando te ocupes de lo extraordinario de la vida, pues tengas un pie puesto.
Una base aquí sólida,
sí,
¿no? Donde a partir de la cual poder,
exacto,
ir. Es eso que dicen, con los pies en el suelo y una mano en el cielo, ¿no?
Sí, exacto.
Básicamente.
A mí me parece que hay que arraigar aquí para llegar al cielo de verdad y no quedarte, no sabes cómo.
Ahora, cuando hablábamos de la definición de
esquizofrenia.
No sé la palabra. Esquizofrenia. Uh-huh. De toda la sintomatología, me venía a la cabeza lo controvertido que tiene el manual del DSM, que es el manual de diagnóstico,
sí,
¿no?
más común, sí.
Es verdad que hay mucha controversia, ¿verdad?, al respecto.
Sí, por lo que comentaba, que de que estos modelos que se basan en poner etiquetas y como muy cerradas, que es el enfoque es como más categórico, se llama. No contemplan toda la variabilidad, no contemplan la idea de que podemos tener, lo he traído todo aquí, ¿no? Porcentajes, ¿no? O sea, en la población normal es muy común que hayan ciertos tipos de experiencias o cierto tipo de síntomas que podamos decir que sean psicóticas, sin que eso suponga ya poner la categoría como muy dicotómica de que tienes o no tienes. Y luego hay temas culturales, que esto también lo has dicho en la introducción. Nosotros, por ejemplo, en nuestra sociedad, todos los comportamientos extraños, raros, anormales, los juzgamos muy negativamente.
Es que, claro, yo estaba pensando, ¿no? El tema este de las etiquetas rígidas también llevan a mucho a estigmatizar.
Muchísimo.
Que sí. Es un problema, un gran problema que como sociedad afrontamos frente a las enfermedades mentales.
Sí, sí, y es una pena porque todo eso, de una forma más moderada, da personas que son creativas, personas que se adaptan,
bueno,
perfectamente.
Bueno, locura y genialidad artística siempre han ido de la mano también.
Sí,
o sea,
por eso, ¿no? El psicoticismo, que es un rasgo que Eysenck desarrolló, pues son personas que pueden tener un punto poco social, un punto hostil, un punto que puede ser un poco arisco en ese sentido, pero también está relacionado con la creatividad, pero también está relacionado con todo el tipo de personalidades, sean de tipo A, que está la paranoide, la esquizoide, la esquizotípica, que son como se puede hablar de trastornos de personalidad o tipos de personalidad, y todos tienen en común la rareza y lo extraño. Eso es lo que permite diferenciarnos y hacer algo nuevo para la humanidad y marcar la diferencia y el libre pensamiento y el espíritu crítico. O sea, eso, con los pies en el suelo, con una regulación emocional correcta, una red de apoyo, un sentido común, un conocimiento en conocimientos fiables, un pensamiento lógico, tal, es lo mejor. El problema es cuando tú tienes esa tendencia o esos rasgos rarunos y no tienes toda la estructura, como, claro, como comentaba, que es un mínimo de normalidad que va a,
que te sostenga,
que te va a sostener y te va a mantener en este mundo.
Claro, 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 claro. Alex, y en la faceta, en la parte positiva, ya lo has mencionado un poco antes, pero ¿qué rol positivo pueden jugar las experiencias espirituales, ¿no?, en nuestra vida y en términos de bienestar, ¿no?, psicológico de las personas? ¿Cómo se puede desarrollar una espiritualidad que sea beneficiosa en este sentido?
Vale, es súper... Vaya pregunta. Vaya pregunta. Es muy buena pregunta y imagino que... La he pensado antes de venir, ¿eh? Tampoco me voy ahora de que me has pillado por sorpresa, porque estamos hablando de espiritual de locura.
O sea, son temas que conoces con mucha profundidad, Alex.
Pero también es un poco lo típico, ¿no? Cuanto le has dado tantas vueltas a una cosa, ves todo muy multidimensional, lo ves como muy relativo en función de muchas caras. Antes lo que comentaba, yo creo que la espiritualidad ayuda a englobar la vida, o sea, facilitar el sentido de la vida. Uh-huh. Y eso, yo creo que hoy en día, que estamos como un poco perdidos y estamos como atrapados en cosas sin importancia, yo creo que ayuda a jerarquizar qué es importante, qué no. En el momento que ves las cosas desde esa globalidad, que eso también lo puede permitir la política, o lo puede permitir la filosofía, o te lo pueden dar otras cosas. Yo no creo que la espiritualidad sea tan necesaria. Pero sí que, por ejemplo, en el momento en que pensamos en la muerte, en qué hay después de la muerte, o pensamos en el misterio, en la creación, o en todos los misterios del universo, yo creo que ahí la espiritualidad, pues creo que juega un papel importante. Insisto, también la ciencia, como antes mencionaba. Uh-huh. Entonces, todo eso yo creo que puede ayudar. Y luego también la parte del apoyo social. Yo creo que la espiritualidad, aunque yo creo que el mundo New Age es bastante individualista, es bastante, yo creo que es una espiritualidad totalmente capitalista, o sea, es como perfecta para nuestra sociedad, ya, porque es muy de toma tú el poder, empodérate, de hecho el pensamiento mágico del cual me gustaría hablar, justamente es muy de capitalista, de tú interven en la realidad, controla lo que está pasando, explica lo que está pasando. O sea, no tiene nada que ver con la espiritualidad en plan zen de acepta no, el misterio y el silencio tiene la respuesta en apoyo.
Sí, no, o sea, implícitos puede llevar mensajes súper tóxicos la New Age.
Yo no creo que sea, yo creo que se adapta a nuestra sociedad, igual que algunas religiones se adaptan a su sociedad.
Ya.
Y ahí está, o sea, yo creo que sí que la espiritualidad en general tiene un papel social y en nuestras vidas muy positivo. También que aquí estaba mirando alguna revisión sistemática antes de venir. Por ejemplo, la espiritualidad y la religión correlaciona con menos consumo de drogas, menos consumo de alcohol, menos suicidios, más vida sana, más soporte social, más sentido de la vida, incluso optimismo, gratitud, o sea,
y empatía, y en términos de relación con los, claro, en términos de relación,
me parece, también por los valores, aquí también habría que hablar de valores, claro. y por lo tanto yo creo que tanto a nivel más social, personal, de salud mental, como a nivel de relación con el misterio, o sea, las ventajas. Pero no creo, yo creo que el ateísmo, el agnosticismo, algunas opciones que no incluyan todo uno, toda una doctrina o toda una cosmovisión como más espiritual, no creo que sean, yo creo que son válidas también esas otras maneras de el ateísmo, insisto, el agnosticismo, porque al final tienen su propia espiritualidad. Para mí la física teórica no digo que sea una religión para nada, pero sí que te permite conciliarte. Creo que es muy existencialista, creo que la ciencia es muy existencialista, porque dice, mira, el universo es así. ¿Qué sentido tiene? Ninguno para ti. Tú como humano, tú no pintas nada en que la cuántica, esto, la relatividad, esto, no pintas nada, ¿sabes?
Es como... Bueno, es que hay tantos desarrollos en este ámbito porque, bueno, el efecto del observador sobre el observado también es un debate que está encima de la mesa desde hace 100 años.
Yo no me atrevo a entrar en eso. Yo por lo que sé, yo no creo que haya tanta O sea, yo no derivaría que el ser humano influye en lo que observa gracias al apoyo teórico que dan estos modelos de la cuántica, porque creo entender que eso ocurre solo a nivel subatómico, no a nivel
bueno,
macro.
Claro, es que claro, y, es que hay
mi puta idea, te lo digo como
réplica. Es que todo esto es un debate en curso, sí, es un debate en curso, que es meterse en un jardín.
Sí,
realmente.
Aquí tiene que entrar un físico.
Sí,
para
pero...
hablar de esto.
Bueno, pensamiento mágico versus pensamiento crítico, Aleix. ¿Qué son? ¿Qué significa? Para aquellos oyentes que no hayan escuchado nunca este concepto, ¿no? Estas ideas. Pensamiento mágico versus pensamiento crítico. ¿Qué pasa con esto?
Bien, pensamiento. A mí me parece un tema súper interesante este tema. El pensamiento mágico se opone a la ciencia, ¿vale? Tiene que ver con existen lo que se llaman los principios de analogía, que o sea, yo me acuerdo cuando yo estudiaba temas de, pues, de astrología, obviamente, de alquimia, de magia, bueno, estamos hablando de pensamiento mágico, que yo alucinaba, ¿no? Leyendo algunos libros, yo alucinaba, ¿no? Porque empezabas, no, es que si usas la piel de este animal que tiene este color o esta forma, y empiezan a hacer como unas relaciones rarísimas por analogía, o esto tiene cinco partes y el número cinco simboliza según geometría. Muchas veces hay todo un desarrollo geométrico, numerológico, como muy a nivel esencial. Es muy interesante la reflexión filosófica desde Pitágoras,
sí, de todo eso.
¿No? Me parece súper interesante. Y de ahí, claro, cuando tomas lo más abstracto, que son las matemáticas, y empiezas a hacer conexiones de todo tipo, pues yo creo que ahí entra un mundo fascinante. Lo que pasa es que, claro, es una forma de explicar el mundo muy poco científico. La analogía, porque al final no lo he explicado claramente, es relacionar dos cosas que no tienen ninguna relación directa, pero sí que tienen algún tipo de cualidad común que hace que puedas relacionarlo por esa cualidad común, ¿no? Por ejemplo, una cosa que es muy, muy burdo, pero voy a decir, el planeta Marte es rojo, el planeta rojo, el color rojo se relaciona con la sangre, pues es el de la guerra.
Sí.
Ahí has hecho
una analogía,
la sangre es roja, el planeta es rojo, pues la cualidad de rojo te permite hacer esa analogía,
asociación.
¿No? Entonces, bueno, ahí entra también el ámbito del simbolismo propio de la religión, del esoterismo. Y la magia también tiene una cosa muy práctica. Que es lo que decía un poco de que sí, que el pensamiento mágico es como muy ideal para nuestro mundo intervencionista, de quererlo controlar y quererlo explicar todo. Y tiene que ver con los conjuros mágicos, tiene que ver con el que si yo con la palabra o con un ritual, con un acto, hago no sé qué historia, pongo una vela, uso un talismán, uso o hago algún tipo, insisto, de ritual, eso, por analogía, invocará generará un efecto. Fíjate que el concepto de causalidad es otro rarísimo, porque no hay una causalidad directa de chuto la pelota y la pelota, ¿no?, por su propiedad. No, aquí estamos hablando de...
Enciendo una vela y atraigo
O rezo un Padre Nuestro, también sería algo, un pensamiento mágico al final, ¿no? Y para pedir que mi hijo apruebe el examen. O sea, no hay una relación directa. Y es muy interesante porque el pensamiento mágico se ha encontrado más en lugares... Yo no digo que todo se reduzca a lo que voy a decir, pero... Para reflexionar es interesante. Se ha observado en lugares donde hay muchas amenazas, que no podemos hacer nada, que no podemos controlar.
¿Sería una respuesta ante la impotencia o la incertidumbre?
Es lo que se llama una estrategia de afrontamiento, o un mecanismo de defensa, o es una forma de lidiar con la incertidumbre, con el no controlar la situación. Y... insisto, no estoy legitimando, no estoy explicando, no estoy reduciendo el pensamiento mágico a eso. Pero sí que es cierto que se recurre al pensamiento mágico para tener control y para explicar. Porque no solamente es invoco esto o hago este ritual.
Claro, por eso hablaba yo de incertidumbre.
Sí, yo creo que ese es un gran tema y eso para mí es la clave, la incertidumbre.
O sea, sería impotencia e incertidumbre, ¿no? Como uno de los dos.
Y eso es la espiritualidad. La espiritualidad, por definición, es aquello transhumano, aquello que no entendemos, no controlamos, que genera incertidumbre. O sea, me parece inevitable que la espiritualidad nos genere un montón de emociones que como humanos son muy incómodas. Entonces, si eso no te pilla bien, no te pilla con bastante sensación de certidumbre en el resto de ámbitos de la vida, o tienes cierta tolerancia a todo ello, o esa incertidumbre, la ansiedad no te dispara la paranoia, la amenaza de qué mal lo llevo, qué tal, si eso no te lo... No, o sea, puede ser muy, muy, muy angustiante.
Claro.
Y el querer controlar...
Bueno, o sea, siempre se ha planteado que era... históricamente, ¿no? En la filosofía, en el ámbito filosófico, se ha planteado que la creencia en una trascendencia es una respuesta precisamente a ello.
Pues yo creo que es una hipótesis
pero es una visión un tanto nihilista al final.
Sí, bueno, pues decía que la astrología es muy existencialista o muy nihilista. En plan, esto es así, cuando muramos, morimos y es la nada, ¿no? O sea, no hay nada más existencialista que lo que nos viene es la pura nada.
Ya. Es que al final no sabemos realmente, sabemos poco. Tenemos más preguntas que respuestas, ¿no? En cuanto al funcionamiento del universo y de la relación entre nuestra psique y el universo y la realidad, ¿no? Pero en todo caso, Aleix, ¿qué vínculo hay entre pensamiento mágico y psicosis o enfermedad mental? Porque, bueno, claro, imagino que llevado a un extremo ciertas creencias, pues pueden ser detonantes, ¿no?
Sí.
O factores de riesgo para desarrollar ciertos trastornos.
Sí, bueno, yo creo que... Bueno, ya no es que lo crea, ¿no? O sea, hay ciertas personalidades que son como más afines a la esquizofrenia, como hablaba antes, como la personalidad paranoide o lo esquizotípico, y ahí es muy común pues encontrar explicaciones súper raras de las cosas. Entonces ahí entra también el pensamiento mágico, hay muchas distorsiones cognitivas, hay lo que se llama la laxitud cognitiva, hay lo que se llama las correlaciones ilusorias, por ejemplo, las sincronicidades, por decir, como una cosa
un gran
muy
tema,
clara.
Un tema fascinante también, claro, lo de la sincronicidad.
Todos son sincronicidades, todo es...
Es que no sabes si es un sesgo de confirmación o no.
Yo creo que sí, o sea, no puede estar todo... O sea, no, yo no, bueno, obviamente yo no tengo la respuesta. Yo en base a el conocimiento que tengo sobre los muchos sesgos que tenemos el ser humano.
Sí.
O sea, yo no sé la verdad a nivel objetivo, pero el conocimiento que tengo sobre la subjetividad indica que es muy probable que creamos, porque se hacen experimentos controlados de formas muy controladas. En plan, te voy a decir unas palabras y te voy a preguntar si esas palabras están o no están relacionadas para ti. Y algunas tienen, y se ha controlado antes, como más proximidad semántica, y otras no. Y ahí se estudia que las personas, con, por ejemplo, que son más paranoides, pues encuentran quizá un tipo de relaciones que las personas normales no lo tienen. O sea, yo sí que creo que esto se puede controlar bastante para saber que, al menos subjetivamente hablando, encontramos conexiones de cosas que no están relacionadas. O te lo voy a decir desde otro prisma, desde la estadística. Tú cuando aplicas estadística puedes saber si dos variables están relacionadas o no.
Sí.
Tú puedes creer que estaban relacionadas, pero luego la estadística te dice que no, que ahí había una relación espuria, una relación que no era real. Entonces podemos equivocarnos a la hora de atribuir que dos fenómenos están equivocados.
Pero a veces suceden cosas, a la gente le suceden cosas que parecen burlar completamente lo estadísticamente plausible, ¿eh?
Sí, yo
hay cosas que te rompen los esquemas.
Sí, mi vivencia es esa. Oye, al final yo soy astrólogo, o sea, yo estoy dentro de ese tipo de pensamiento. Y o sea, yo sí que le doy valor y le doy legitimidad a todo ello, pero también hay un escepticismo, una desconfianza,
sobriedad intelectual.
A veces el caso exagerado ayuda, ¿no? La persona súper de la conspiración extrema, fanática, ayuda a entender fenómenos interesantes, o la persona entre comillas, espiritual, también como muy fanática, encontrar correlación a todos. Es que yo conozco personas que están constantemente todo analizándolo de una forma, y eso es un delirio, el delirio referencial o autorreferencial, que es un poco rollo Show de Truman, que es creer que todo lo que está pasando es porque el puto universo solamente piensa en que tú eres el protagonista de toda esta existencia. Eso existe en psicopatología.
Bueno, sí, eso,
todo
es,
esto
es
un,
bueno,
tipo de delirio.
Desde mi desconocimiento tengo entendido que es relativamente habitual, ¿no?
Bueno, es muy habitual. El narcisista también, por ejemplo,
sí,
tiene esto, ¿no?
Pero que está, es uno de los que
sí,
está tipificado,
es
vaya.
Muy típico. Y sí, el sí, New sí. Age especialmente, porque es muy individualista, es muy, muy propio de nuestra sociedad individualista y no tan comunitaria.
¿Cuáles serían los rasgos del New Age? Que el New Age sería pues como esta una corriente espiritual moderna, ¿no? Que se derivaría de los años 60, cuéntanos un poco.
Pues mira, me lo he traído porque, claro, cuando el New Age, el problema que tiene es que es una cosa tan variada, o sea, que incluye tantas disciplinas. No es como una religión concreta que está
con
centralizado.
Su doctrina, claro.
No, aquí es que puede ser mil cosas, ¿no? O sea, puede incluir que la astrología, que temas de piedras, que meditaciones, que yoga entendido de una forma también muy...
Lo que pasa es que, claro, el concepto New Age hoy en día ya ha adoptado un cariz despectivo, ¿no? Peyorativo.
Yo no lo percibo como una cosa peyorativa, pero es cierto que se habla de... Pero esto es como la palabra astrología, pues hay quien dice astrología y parece que te está insultando. Para mí no es, para mí es una etiqueta que al final representa un tipo de esoterismo.
Sí, se usa mucho en un sentido peyorativo
sí,
hoy en día, más recientemente
no, yo lo
quizá,
uso
pero...
A veces también el rollo para decir, este es muy new age, no sé cuánto. Pero ahora, en este contexto de esta conversación, yo la estoy usando de una forma seria. Es una especie de esoterismo actualizado a nuestros tiempos, donde es importante, por ejemplo, el desarrollo personal, la sanación...
Claro, porque hay propuestas súper interesantes también dentro del ámbito el esoterismo, de la psicología transpersonal, de la espiritualidad. Hay propuestas muy interesantes que obviamente no se pueden enmarcar dentro de la epistemología científica, pero que vale la pena también salir en defensa de eso, porque es que dentro de lo que es la New Age, es lo que decimos, hay tanta manifestación de espiritual y de todo tipo que también vale la pena hacer discernimiento, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
¿Cómo diferenciamos quién se dedica a esto? Pues es el problema también de las pseudociencias. ¿Cómo diferenciamos la persona que está metida en esto y lo hace con unas habilidades, un conocimiento? ¿Y quién lo está haciendo para estafar? ¿Quién lo está haciendo para engañar? ¿Quién lo está haciendo solamente para lucrarse? Que lucrarse no tiene ningún problema. El tema es si solamente...
Claro, si se hace con honestidad, está claro.
También esta reflexión, eso que funciona, aromaterapia, ¿funciona porque por los mecanismos que dicen los expertos en aromaterapia? ¿O funciona por sugestión, funciona por el vínculo, la conexión que puedes tener con el terapeuta? ¿Funciona por...? O sea, hay cosas muy valiosas, seguro, ¿no? Yo como insisto, como que al final yo es que soy pseudocientífico, para los científicos, obviamente, ¿no? Entonces, ¿que hay propuestas muy valiosas? Yo creo que sí, pero son terrenos que si nos ponemos a hablarlo y a pensarlo con cierto rigor, yo creo que es complicado hablar de todos esos beneficios, justificar todos esos beneficios y hablar de los mecanismos que explican esos beneficios. Yo creo que son conversaciones que no se tienen o se simplifican con teorías o modelos muy pseudocientíficos, que a mí eso no me acaba de gustar. El voy aquí a decir, no, es que esto es holístico y por lo tanto energéticamente vas a vibrar por el principio de pues, me parecen como teorías muy 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 pobres, de que no han tenido muchas ganas de pensar.
Sí, no está claro. Lo que pasa que aquí hay una cuestión epistemológica, ¿no? Está claro que la ciencia utiliza indispensablemente la lógica, Pero se pueden plantear preguntas como si el único acceso a la realidad debe darse a través de la lógica, si la realidad puede contener paradojas que desde cierto ámbito es imposible entender,
claro,
pero
sí, es muy interesante
que puedan existir, ¿no? Entonces,
me gusta
bueno,
mucho esto que dices.
Claro, está claro que la ciencia, cuando algo quiere tratarse desde el ámbito científico, tiene que acogerse al método científico, pero fuera de... O sea, a la verdad solo se accede mediante el método científico, es una gran pregunta. O desde lo racional, o desde lo lógico.
Según tu objeto de conocimiento. Por ejemplo, para mí la astrología no lo puedes estudiar desde la astronomía solamente, porque justamente lo que hace la astrología es relacionar la configuración del sistema solar con la psicología y la vida de la persona y todo eso. Entonces es una cosa que implica variables astronómicas, psicológicas. O sea, no se puede estudiar científicamente. Seguramente sí, pero no creo que sea tan fácil. Homeopatía, ahí sí que creo que se puede poner, es una cuestión científica en cuanto tiene eficacia, vamos a controlar que no haya efecto placebo, tal, no sé qué, ahí sí que creo. Habría que poner sobre la mesa qué disciplinas New Age o espirituales o tal, la ciencia no tiene nada que hacer en todo ello. Entonces ahí hablaríamos de lo que dices, pero en el ámbito de las pseudociencias, que por eso se llaman pseudociencias, ellas se presentan como si hubieran aplicado
claro,
el método científico.
Claro.
Yo creo que eso es una trampa en la que ellos mismos caen, porque luego dicen, no, la ciencia no lo explica todo. Pues no des explicaciones científicas, no hables como un científico, no hables de que está probado, de que los datos lo apoyan, de que es eficaz. Si hablas de eficacia, ya lo puedes controlar, ya puedes generar un grupo de control, ya puedes controlar las variables. O sea, yo no entiendo mucho, es una cosa con la que yo me peleo muchísimo con mucha gente. Si me usas un vocabulario, un discurso 100% poético-místico, me voy a callar la boca como escéptico científico. Pero si me hablas como me hablas, como suelen hablar en eso. Yo no creo para nada, y acabo de decir, a poner un ejemplo, que todo sea científico y que todos los abordajes sean científicos, para nada. O sea, hay un montón de universos que su valor y su verdad son 100% subjetivos, porque tienen que ver con el ámbito de la metáfora, de la poesía, de la estética, de lo emocional, de lo subjetivo, uh-huh. En cualquier caso. Uh-huh. ¿Qué problema hay? Uno filosófico muy importante, y es que tú tomas esas experiencias que no son científicas y son súper mega válidas que sean así, y haces ciencia de eso, generalizas, haces teoría, lo tomas como explicación o modelo de cómo es el mundo. Claro, o sea, hay como, hostia, es que yo me acuerdo algunos esotéricos creando unas historias y creando unos libros y no sé, yo lo veo delirante. O sea, en el momento que te pones a hablar de ¿cómo lo sabes? Ah, por canalización, toma ya, por intuición, toma ya. Esa es una propuesta epistemológica alternativa a la ciencia.
Sí, 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 por supuesto.
¿No?
Sí,
esto,
sí.
De esto se
claro,
habla.
Claro.
Si se puede canalizar, si se puede tal. Pero bueno, yo ahí soy muy, muy, muy escéptico. No estoy cerrado, porque al final, para mí, lo constitutivo del conocimiento es que hay ignorancia. Que hay ignorancia y que no sabemos, que hay misterio, que lo que antes inquisitorialmente se juzgaba como ignorante, falso, y luego con el tiempo pues se ha podido ver que era verdad, gracias a la luz de nuevos conocimientos, nuevos, ¿no? Porque al final el conocimiento científico necesita escalonar con mucha seguridad. Yo creo que hay personas que se saltan muchos escalones a través de la intuición, que se saltan, ¿no? Y están en el futuro, están ya en la ciencia del futuro, solo que no tiene un soporte científico lo que hacen, porque la ciencia no les ha acompañado o no le ha llegado su tiempo, su conocimiento. Pero creo, y ahí entra la demarcación entre el mundo de la espiritualidad o del conocimiento más funcional y adaptativo, y el que me parece disfuncional o peligroso o poco saludable, que es...
Al final, Alex, yo entiendo que o sea, lo que se pretenda vender, entre comillas, como científico, debe acogerse al método científico, sin entrar en el debate de si hay un solo método o hay varios métodos, en fin. Pero bueno, en todo caso, el pensamiento mágico, la clave está en si permite, porque hay personas muy normales que tienen creencias
En
el poder de la manifestación o en temas, ¿no?, más alternativos, por así decirlo, y que son completamente funcionales. Sí. Yo entiendo que el criterio desde el ámbito de la psicología, sobre todo de la psicología clínica, es hasta qué punto eso está suponiendo un problema para la persona, si está causando un sufrimiento o añadiendo sufrimiento a un problema subyacente, ¿no?
A mí, para no caer tan antipático por todo lo que estoy diciendo...
Está bien, aquí está bien la pluralidad
crítico,
de opiniones.
Soy crítico y soy muy abierto de mente y critico posturas en las que yo... critico cosas con las que yo simpatizo. O sea, yo mismo me caigo antipático porque yo mismo ataco lo que me es simpático. Entonces, pero yo mismo aplico lo oracular en mi vida. Tengo cartas, que no son de tarot porque yo no conozco el simbolismo del tarot, pero sí que el del astrológico. Y hay momentos que la verdad es que coincide que cuando más lo uso es cuando más he estado mal, ¿no? Pues llevo unos meses de mierda, entonces he usado bastante este tipo de cartas, pues para ver cómo, ¿no?, cómo reestructuro una nueva etapa vital o cómo, ¿no? Y siempre lo planteo cuando uso las cartas estas en plan, ¿qué me aconsejas? Preguntas muy abiertas. Yo uso el simbolismo como una forma pues de inspiración y reconozco que hay una receptividad por mi parte a que algo misterioso, superior, una inteligencia o algo que es un orden que yo no entiendo, gracias a dos factores, que es el azar de unas cartas que las he... las he tirado sin saber el orden, y el simbolismo, que es un lenguaje abstracto y abierto, yo estoy súper mega receptivo a pensar que eso es verdad. Fíjate, es verdad, es el consejo verdadero que a mí me va a ayudar en mi camino. O sea, yo lo uso. Pero claro, yo de ahí no sustentaría que esta verdad que te digo que yo siento cuando tiro estas cartas es la misma verdad de la ciencia. Para nada. Para mí muchas veces el problema es que eso es lo que pasaba con los delirios. Es un mantener una convicción sobre algo como si fuera una verdad absoluta y que te diera igual la evidencia, porque si las cartas me salen que me va a ir muy bien haciendo una cosa y luego veo que no me está yendo bien, pues para mí tiene una jerarquía, la realidad está por encima. Esa es un poco también mi postura. La realidad siempre va a estar, y cuando hago astrología también lo mismo. Yo pongo por delante la realidad, pongo por delante la persona, pongo por delante, no me quedo encerrado. Volvemos otra vez a ese problema que yo creo que pasa mucho con espiritualidades, que no creo que, o con la psicosis, ¿no?, o con la paranoia, o con los esquizotípicos. Te quedas como rígido, encerrado, ansioso, atemorizado al final. Yo intento ser amigo de los datos, ser amigos de la realidad, a pesar, y vuelvo otra vez a la parte egoica, a pesar de que a mi ego le duela no tener la razón, a pesar de que a mi ego, que obviamente tengo mucho ego, pero intento que ese ego coexista contigo, coexista con los demás, coexista con los datos, la realidad y la ciencia, porque la ciencia para mí es como un corpus de conocimientos súper valiosísimos, y una pequeña parte, pues obviamente puede estar distorsionada por...
Bueno, más que un corpus de conocimientos, es un... Ese corpus de conocimientos están en continua evolución.
Sí, pero que hay cosas
sólidas.
Que son muy sólidas. O sea, no vas a cambiar las leyes de aprendizaje de la psicología científica. O sea, eso es así. En cambio, que obviamente Newton evolucionó a Einstein, ¿no? En lo de la gravedad y la comprensión de la gravedad. O sea, que, y los científicos lo dicen, conocimiento provisional. Y las verdades son probabilísticas, no son absolutas. Le tengo mucha manía a las verdades absolutas. Mucha manía porque volvemos a lo mismo. Ante lo espiritual, no seas absoluto. O sea, el dogma o el fanatismo religioso o espiritual me parece contrario a, entre comillas, tu objeto de conocimiento, que es el misterio. ¿Cómo vas a estar con verdades absolutas ante el misterio? Me parece incurrir en lo más contrario que puede existir. Es ir de Dios, es ponerte en lugar de Dios. Yo creo que la humildad está mucho más cerca de la espiritualidad.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero yo imagino que esto viene un poco de este mensaje, ¿no? Que nos ha llegado de la filosofía oriental, ¿no? Como que pues, por ejemplo, mediante técnicas de meditación alcanzas estados de conciencia en los cuales ya no te cabe duda de tu experiencia
ya, es muy interesante
y tu conexión, ¿no? No es un conocimiento ya. O una verdad a la que se acceda desde una dimensión intelectual, sino lo que tú decías antes, es algo experiencial.
Sí, estoy, ¿no? Sí,
y por tanto, para el sujeto que lo experimenta, casi es incuestionable, ¿no?
Sí. Yo sí que creo que deben haber, y yo mismo meditando y teniendo experiencias de conexión con el todo y de, o sea, yo sí que creo que hay ciertas verdades o ciertos conocimientos que es fácil acceder, bueno, fácil, o sea, que se acceden a ellas y hay algo común, ¿no? Hay una especie de transversalidad o de puesta en común entre religiones y espirituales, etc. Pero igualmente hay un psicólogo que se llama Jorge Ferrer, que sería muy guay que lo pudieras entrevistar. Te puedo pasar el contacto y es un tío muy interesante. Y él tiene un planteamiento que dice, ok, es un erudito y muy sabio a muchos niveles, una persona que admiro mucho. Y es muy interesante porque él introduce en la espiritualidad la creatividad. Bueno, incluye el amor, incluye el cuerpo, incluye un montón de historias interesantes. La creatividad. ¿Y eso qué significa? Significa que, ok, tengamos experiencias místicas, permíteme hablar así, tengamos experiencias místicas y lleguemos a unas grandes verdades, pero, Jorge seguramente diría, pero abrámonos a que en cuanto que vayamos evolucionando como sociedad, como humanidad, como universo, aparezcan nuevas estructuras, emerjan nuevas estructuras, nuevas formas de espiritualidad, nuevas formas de entender esa interconexión entre, ¿no?, de todos los elementos del universo. Y me gusta mucho esa idea de creatividad y emergencia, ¿no? Tiene un libro que se llama literalmente Espiritualidad Creativa y habla mucho de estas cosas, pero él yo creo que las explicaría mejor y quizá me corregiría y me diría, yo no estaba diciendo eso, pero va en contra del dogma de ok, hemos llegado a la verdad, cuidado, esa es la verdad provisional, tiene hasta, no creo que estuviese de acuerdo conmigo, tiene hasta algo científico en esa cualidad de que es una verdad provisional, pero la vida te puede sorprender en la comprensión de la espiritualidad.
Por eso a veces hay quien puede hacer la reflexión de que en cierto sentido, la ciencia está sobrevalorada en ese sentido.
En este ámbito, seguramente.
En que es un conocimiento provisional. Y oye, y no pasa nada porque un conocimiento no sea científico. El problema es cuando queremos hablar de algo en términos científicos, exacto, cuando no se puede marcar en ese, exacto, en ese ámbito, ¿no? Entonces, pero bueno, Alex, que se nos termina el tiempo.
Ah, sí, ya.
Ha pasado volando, ¿verdad?
Qué fuerte.
Es lo que tiene cuando uno tiene una charla interesante. No sé si quieres añadir alguna última reflexión.
No sé. Como me había anotado tantas cosas, no sé las cosas que me puedo haber... Bueno, hay mil cosas interesantes que...
Danos una forma de contacto, Alex. ¿Cómo podemos seguir? Porque tú sueles hacer este tipo de reflexiones muy interesantes.
Sí, no sé qué es mejor. Yo donde soy más activo es en Instagram y por mi nombre y apellido lo encontrarán fácil, Alex Mercadé. Tengo una página, un blog que se llama Transformando el Infierno.
Ajá.
Ese yo creo que es el lugar donde intento centralizar todo este tipo de historias y luego también en Cosmograma, que es donde hago consultas de astrología psicológica y formaciones. Aunque bueno, no para hablar obviamente de esto, sino para enseñar una herramienta pseudocientífica.
Que, después de tu alegato.
Sí, yo soy, al final soy pseudocientífico y orgulloso.
Es que también
no
esto del pseudocientífico es un término tan... Pero bueno,
está un poco manchado, es cierto. Pero sí. A mí me gusta decirlo.
Porque es que es necesario, claro, también.
Es que lo veo ético, es una cuestión de ética.
Ya.
Yo no quiero presentarte la astrología como ciencia. Claro, y es un esfuerzo
es que
yo hago.
Historia.
Yo no quiero que sepas que si te interesas, no te puedo dar las garantías del método científico. Y que tú tengas, y quiero que tú tengas libertad de que puedas acceder a eso. No me gusta la idea de, pues, oye, pues vamos a penalizarte, a castigarte, a perseguirte por ser pseudocientífico. Quién sabe, quizá en el futuro, quizá es una protociencia, quizá en el futuro es una ciencia y está todavía en construcción. Yo sigo intentando que sea, de que se vaya a convertir en una ciencia.
Pues aquí queda dicho, Aleix, muchísimas gracias.
Un placer, Adri.
Hasta la próxima.
Hasta pronto.